Informativo Aru.
Tras un largo paréntesis de 6 meses, nos encontramos de nuevo con ustedes. Es un día importante para Informativo Aru porque volvemos. Y lo primero que hacemos es rendir homenaje a las miles de víctimas mortales provocadas por esta pandemia. No queremos que queden reducidas a un simple número. Son personas con familias que les aman y les echan terriblemente de menos. Desde las emisoras universitarias que hacemos posible este informativo, enviamos a esas familias todo nuestro apoyo para afrontar el duelo. El amor es inmortal. La investigación y la ciencia tienen mucho que decir en la lucha contra la COVID-19 y les aseguramos que desde la universidad se trabaja sin descanso. Soy Carmen Revillo y esto es Informativo Aru. ¡Comenzamos! Detect COVID es la apuesta tecnológica de la Universidad Politécnica de Valencia para frenar el avance de la COVID-19. Controlar los aforos para evitar aglomeraciones y facilitar la trazabilidad en los casos de contagio son los objetivos de esta herramienta informática, un sistema que se implementará en todas las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Meritxell Broch y Sari Zorio, UPV Radio.
La tecnología está basada en un algoritmo que, rastreando los teléfonos móviles que están conectados a la red Wi-Fi de la universidad, ayuda a detectar a las personas que han estado próximas a un usuario contagiado. El director del Instituto Brain de la UPV, responsable de esta tecnología, es Vicent Botti.
Como tenemos una red densa, pueden triangular en función.
Como tenemos una red densa, podemos triangular en función de la señal que llega de cada dispositivo a las antenas y así podemos situar en cada instante dónde está ese dispositivo móvil. Esa información se guarda de forma encriptada para garantizar la privacidad de la gente y queda totalmente encriptada y codificada.
Las autoridades sanitarias son las que, con esta información, deciden qué contactos son significativos y son quienes adoptarán las medidas preventivas y asistenciales necesarias. Salvador Navarro es el gerente de la Universidad Politécnica de Valencia.
A partir de esa información se podría hacer esa trazabilidad y conocer esa persona con quien está en contacto. Pero en ningún caso la universidad va a hacer ningún uso de esa información, a no ser que sea demandada por la Generalitat Valenciana.
Estar conectados a la red Wi-Fi de la UPV y autorizar el tratamiento de nuestros datos a través de la intranet son los dos únicos requisitos para colaborar en el seguimiento de la COVID-19 en nuestros campus. De nuevo, el director del Instituto Brain de la UPV, Vicent Botti.
Prácticamente el 90% de la comunidad está conectada, se conecta a UPVNet. A pesar de que todo está encriptado y todo es seguro y se asegura la privacidad, para cumplir también con los requisitos que se enmarcan desde la protección de datos, se solicita este requisito de autorización.
La herramienta ha sido desarrollada en el marco de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la UPV, que se firmará próximamente en la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. De nuevo, el gerente de la UPV, Salvador Navarro, que será el responsable de la Cátedra de Inteligencia Artificial.
El objetivo de esta cátedra es fundamentalmente resolver problemas reales. Y este es un problema que, gracias a la tecnología, podemos resolver y nos permite dar una solución muy eficiente a una situación pues realmente compleja.
La tecnología desarrollada por la Universidad Politécnica de Valencia será implantada también próximamente en todos los campus del resto de universidades públicas valencianas.
Y la pandemia ha despertado también muestras de solidaridad. La Universidad Jaume I de Castelló ha presentado los resultados de la campaña extraordinaria de captación de fondos contra la COVID-19, la primera campaña de micromecenazgo impulsada por la institución, que ha finalizado con éxito y una recaudación de 73.200 euros. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Alcanzar esta cifra ha sido posible gracias a la solidaridad de 425 donaciones de particulares y 15 entidades. En concreto, el 45% de los fondos recaudados han sido donaciones particulares, con una media de 150 euros, mientras que el resto, aportaciones de empresas e instituciones que se han sumado a la campaña. El objetivo de esta iniciativa ha sido recaudar fondos para paliar los efectos tanto económicos como sanitarios que está provocando la pandemia de la COVID-19. El vicerrector de Planificación, Coordinación y Comunicación de la UGI, Modesto Fabra, destaca el éxito de la campaña.
No es usual que campañas de micromecenatge que assolisquen aquestes xifres i per tant estem, jo estic molt satisfet del treball que s'ha fet des dels àmbits de la universitat que han impulsat i han cregut en la campanya, però també de com ha respost la comunitat UGI, entenent només comunitat universitària, sinó el seu entorn social, format per societat civil i també per empreses que habitualment col·laboreu a la universitat i que heu fet possible que arribarem a aquests objectius que eren ambiciosos i que ens havíem plantejat iniciar.
Con los fondos recaudados se financiarán los tres proyectos previstos inicialmente. En el ámbito científico, una investigación para el desarrollo de un fármaco antiviral contra la COVID-19, un proyecto coordinado por el responsable del Grupo de Química Orgánica y Médica, Florenci González, y un estudio que tiene como objetivo analizar y reducir los riesgos de contagio de la COVID-19 en los quirófanos hospitalarios, coordinado por los investigadores de la Unidad Predepartamental de Medicina, Antoni Llueca y Rosa de Llanos, y que cuenta con la colaboración del Hospital General Universitario de Castelló. El vicerrector de Investigación y Transferencia, Jesús Blancis, destacaba la respuesta del personal investigador de la UGI en estos momentos y la importancia de impulsar proyectos como estos. Lo escuchamos.
Desde el inicio de la pandemia, el personal investigador va a posar el foco, va a redirigir las seves prioritats de recerca i per tratar de trobar solucions que mitigaran en la mesura de lo possible els efectes de la pandèmia. Per això és molt important, diguem lo que heu fet, de recolzar alguns d'aquests projectes que entenien que necessitaven ese impuls addicional per a poder avançar i poder desenvolupar-se.
Por último, se han destinado 30.000 euros al Fondo de Becas Post-COVID-19 con el objetivo de ayudar al estudiantado más vulnerable, con problemas económicos originados por la crisis sanitaria, para que puedan continuar con sus estudios durante este curso.
Videollamada con la familia, teletrabajo en el ordenador, buscar la receta de un bizcocho en Internet, clase virtual de ejercicio y los deberes de los niños en la tableta. ¿Quién no tuvo la sensación de estar pegado a las pantallas durante el confinamiento? Ahora nos llegan los datos. De media, dedicamos poco más de 9 horas al día a las pantallas durante el confinamiento. Así lo confirma el estudio El bienestar personal y el uso de la tecnología en confinamiento. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Navarra y publicado por el Observatorio Social de la Caixa, explica cómo, a pesar de que el 70% de los encuestados dice haber aumentado bastante o mucho el uso de dispositivos digitales en este periodo, la tecnología en general fue de gran ayuda para la población. Escuchamos a la investigadora Charo Sádava, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
70% de la muestra reconoce haber incrementado bastante o mucho el tiempo que les ha dedicado, alcanzando una media aproximada de 9 horas y cuarto. De estas, unas 5 horas se han dedicado a trabajo, al estudio, y el resto a consumir series, a comunicarnos, a buscar información sobre el COVID. En el caso concreto de la población más joven, donde sí tenemos un estudio que nos permite comparar el pre, el durante y el post, vemos que antes del confinamiento los jóvenes dedicaban unas 6 horas a las pantallas, que ascendieron a 9 en la época del confinamiento y ya en las fases de desescalada volvieron a unas cifras similares a la fase previa.
La investigación también detalla que la cantidad de tiempo destinado al uso de pantallas es relevante para el bienestar personal. Tan solo el 17% de la población encuestada cree que su bienestar no se vio afectado por el confinamiento. Así lo explica Javier García Manglano, del Grupo de Investigación Jóvenes en Transición, del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.
Mucha gente ha sentido afectado su bienestar para mal durante el confinamiento. Hasta un 38% de la gente dice que ha estado peor durante la cuarentena. Nosotros de ese dato hemos sacado dos tipos de conclusiones. Una positiva: hemos confirmado que la tecnología ha sido una gran aliada. Esto significa que en una situación difícil ha permitido a mucha gente seguir en contacto con su familia y amigos, trabajar desde casa, hacer un ocio más saludable, más variado, cultural, y a veces incluso el deporte, ¿no? Mucha gente, gracias a la tecnología, ha podido hacer ejercicio en casa. Pero por otro lado, también hemos visto algunos efectos negativos y tienen que ver con el tiempo. La gente que ha usado la tecnología en exceso también está asociada con menores niveles de bienestar y algunos usos como buscar mucha información sobre el coronavirus o intentar evadirse con la tecnología, pues también están asociados con bienestar más bajo.
No es posible, según los investigadores, establecer una relación directa causal entre el uso de pantallas y bienestar, pero sí han identificado esa relación entre el tiempo y determinados usos que dimos a la tecnología. Charo Sádaba.
Sí se pueden apreciar relaciones o asociaciones específicas entre el tiempo de uso y entre algunos tipos de uso. En concreto, entre aquellas personas que declararon utilizar más de 2 horas al día las pantallas para fines distintos al trabajo o al estudio, se aprecia una relación con mayores niveles de malestar. De la misma manera, algunos tipos de uso, por ejemplo, buscar información sobre el COVID o cotillear sobre vidas ajenas o utilizar las pantallas en general para evadirse, se relacionan también con menores niveles de bienestar.
Según la encuesta que nos ocupa, aquellos grupos de ciudadanos, jóvenes, mujeres y población sin estudios superiores tuvieron niveles más bajos de bienestar que aquellas personas mayores, hombres y personas con estudios universitarios. Explica el porqué Javier García Manglano.
El bienestar de los jóvenes ha empeorado más que las personas mayores y esto es un efecto sorprendente para nosotros. ¿Por qué? Porque el coronavirus tiene un marcado perfil de edad en cuanto al riesgo. Los mayores, si lo contraen, es mucho más probable pues, que tengan complicaciones, incluso que estén jugándose la vida. En cambio, los jóvenes en nuestra encuesta observamos que son los que afirman haber sufrido más, estar pasándolo peor durante el confinamiento. La hipótesis que estamos barajando para explicar esto es que los jóvenes han visto sus rutinas diarias, su estilo de vida, mucho más afectado que los mayores. En cuanto al ocio, al tiempo libre, incluso no poder ir a clase, tener que cortar con sus amigos durante un tiempo o pasar online, vemos que todo esto han sido sustitutos más pobres para los jóvenes y los mayores, en cambio, quizá han podido mantener mejor su estilo de vida.
Para la realización de este estudio, se llevó a cabo una encuesta internacional con más de 9.300 respuestas procedentes de España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Los datos se recogieron entre el 29 de marzo y el 20 de junio de 2020.
La situación de pandemia que vive el mundo obliga a instituciones y a empresas a reinventarse y adaptarse a esta nueva normalidad. Así lo hace también la Feria de la Ciencia de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX celebrará una innovadora feria virtual de ciencias para estudiantes de secundaria.
La Universidad de Extremadura presenta su primera feria virtual de ciencias bajo el lema «Explora tu lado científico». La Feria de Ciencias se celebrará el próximo 29 de octubre de manera virtual mediante el uso de una innovadora plataforma de eventos en 3D, gracias a la cual los inscritos podrán interactuar a través de sus avatares, moviéndose por los distintos espacios virtuales de la feria y conversando con el resto de asistentes al evento desde sus casas. Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura.
La primera feria de ciencias virtual que organiza la Universidad de Extremadura en el marco de un proyecto financiado por la FECID y que cuenta también con la colaboración de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y de la Consejería de Educación, y en el que se pretende es fomentar las vocaciones STEM en jóvenes no universitarios, especialmente de secundaria y bachillerato, a través de la participación en certámenes de proyectos científicos y tecnológicos y de participación en talleres y charlas entretenidas que den que divulguen el contenido de las profesiones STEM.
Tanto el programa de la primera Feria Virtual de Ciencias de la UEX como las bases del certamen están disponibles en la web feriaciencias.uex.es.
Y cambiamos al ámbito académico. La Universidad de Murcia y la Universidad de Santiago de Compostela han puesto en marcha el máster universitario sobre neoplasias linfoides, que son las enfermedades malignas de los ganglios linfáticos. Estos estudios permitirán abrir líneas de investigación y formar en España a profesionales especializados en esta enfermedad. Guillermo Marín, Radio UM.
La Universidad de Murcia y la Universidad de Santiago de Compostela han puesto en marcha un novedoso máster titulado Máster Universitario sobre Neoplasias Linfoides. José María Moraleda, profesor de la Universidad de Murcia y director del máster, nos cuenta cómo surgió la idea de poner en marcha estos nuevos estudios.
Surgió, como ya se ha comentado, como consecuencia de la necesidad de formación continuada en este ámbito, habida cuenta de la enorme cantidad de avances diagnósticos y terapéuticos que existen en las neoplasias linfoides, que son los cánceres del sistema linfoide, uno de los más frecuentes en nuestro país. Afecta a casi 18.000 pacientes por año en España.
Este máster no solo permitirá formar a los estudiantes en esta enfermedad, sino también abrir nuevas líneas de investigación.
Y está dirigido a hematólogos, oncólogos, patólogos y otros profesionales implicados en el cuidado de estos pacientes. Hemos aumentado en el conocimiento, gracias a las herramientas tecnológicas, la biología molecular, la citogenética molecular, los marcadores de la citometría, lo que nos permite llegar a un diagnóstico de moléculas diana y hacer una medicina personalizada. Cuanto más conocimiento de las enfermedades, más compleja es la clasificación, pero mejores son los tratamientos.
Cuanto mayor conocimiento de las enfermedades, más posibilidades de curación de los pacientes. De ahí la necesidad de poner en marcha este máster.
Y llega el momento en el que Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda para los próximos días.
La 21ª edición de los cursos internacionales de verano-otoño de la Universidad de Extremadura continúa en marcha hasta noviembre con un total de 25 cursos. 10 de ellos serán virtuales y el resto se distribuyen en 4 sedes presenciales: Badajoz, Cáceres, Don Benito y Cuacos de Yuste. Puedes acceder a la programación a través de la página web de la Universidad de Extremadura, unex.es.
El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, inaugurará el próximo 5 de octubre el tercer Congreso Nacional Retina Murcia. El lema de este año es la universidad y las enfermedades de retina y se celebrará en modalidad online. El profesor de la Universidad de Murcia, Pablo Artal, será el encargado de impartir la ponencia inaugural.
El próximo 8 de octubre, en la Ciudad Politécnica de la Innovación, en Valencia, tendrá lugar el lanzamiento del foro Innotransfer, Automoción y Movilidad Sostenible, promovido por el Clúster de Automoción de la Comunidad Valenciana y por la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana. Cuenta con financiación de la Agencia Valenciana de Innovación. Esta será la primera de las 5 campañas Innotransfer que en 2020 estimularán la configuración de proyectos innovadores, conectando todo el conocimiento disponible en la Comunidad Valenciana y las necesidades empresariales en una sola acción.
La Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, organiza su segundo taller de técnicas de estudio para alumnado de los grados en Derecho y en Relaciones Laborales. Miriam Catalina González Alonso impartirá la actividad, que será presencial, para las primeras 30 inscripciones, en tanto que el resto de personas interesadas podrán seguir por internet la retransmisión del taller. Será el viernes 9 de octubre, a partir de las 11 de la mañana.
Este curso, la Guía de Acceso 2020 de la Universidad de Extremadura, presenta un formato virtual e interactivo con diseño inspirado en el mundo de los videojuegos. A través de ella puedes acceder a información relativa al acceso a la UEX, las titulaciones existentes, formación complementaria y todos los servicios que están a tu disposición. Puedes acceder a ella a través de la web de la UEX o con la aplicación para móvil.
Durante los meses de octubre y noviembre se celebran las ferias virtuales de empleo internacional en la Universidad de Navarra. Esta es una ocasión para todos los estudiantes y antiguos alumnos que busquen programas de posgrado, prácticas y oportunidades de contratación. También es un buen momento para explorar y conocer nuevas compañías de todos los sectores y descubrir qué tipo de perfiles demandan. Para participar solo hay que inscribirse a través de la web de salidas profesionales de la Universidad de Navarra.
El Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza colabora en la organización de un curso para el fomento de la práctica del Tai Chi entre los estudiantes del instituto. El Tai Chi produce, entre otros efectos, una mejora del estado general de salud y el fortalecimiento del organismo debido al grado de paz interior que se adquiere. El curso finaliza el 21 de enero de 2021 y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de este año. Se celebrará en el pabellón polideportivo del campus San Francisco de Zaragoza.
Ya está disponible un nuevo número de la revista Viceversa en revistaviceversa.com. Este mes es un monográfico sobre la ingeniería al servicio de las necesidades ciudadanas. En él se aborda la importancia y el impulso de la inteligencia artificial a través de reportajes y entrevistas sobre avances como la nariz electrónica, la visión artificial o el procesamiento del lenguaje natural en la inteligencia artificial.
La Universidad de La Laguna ha presentado su oferta de cursos de extensión universitaria Ayuntamientos 2020. Se trata de una oferta formativa realizada en coordinación con 14 ayuntamientos de Tenerife, que cuenta con un total de 21 acciones formativas. Eva María González Lorenzo y Raúl Valenciano, Universidad de La Laguna.
Estos cursos pretenden acercar el conocimiento a toda la población de la isla y reforzar los vínculos que la unen con el ámbito local del territorio insular. El vicerrector de Cultura, Participación Social y Campus OFRA y La Palma, Juan Albino Méndez Pérez, explica las temáticas de esta oferta formativa.
Sí, los cursos de ayuntamiento que ofrece la Universidad de La Laguna, pues un ejemplo de esta estrategia de la universidad para acercarse a la población. Creemos que es un instrumento interesante porque realmente conseguimos complementar, digamos, la formación de la ciudadanía. Además, tratamos de darle un enfoque que permita o que contenga un perfil profesional interesante, que fortalezca, digamos, el perfil, el currículum de cara al acceso al mundo laboral. Y además queremos que sean, otra característica, que sean abiertos, que puedan participar no solo universitarios, sino que están dirigidos a toda la población. En este caso particular, yo lo que destacaría son las temáticas. Se han presentado temáticas muy interesantes relacionadas con el emprendimiento, con tecnologías digitales, con agricultura ecológica, en fin, con unas áreas de conocimiento muy interesantes y que creemos que aporta mucho valor a los ciudadanos en los municipios y permite cohesionar de algún modo pues toda esta red formativa y, como decía en un principio, pues esa integración de la universidad en la isla.
Los cursos están dirigidos a toda la población y no se requieren requisitos previos de formación. Se desarrollarán durante todo el otoño, finalizando a principios del mes de diciembre.
Y cambiamos de asunto para hablar de una técnica de fisioterapia. La punción seca incluye la utilización de agujas en el tratamiento. Junto con el masaje permite eliminar lesiones rápidamente. Una técnica que resulta dolorosa para algunos pacientes, pero que dada su eficacia es muy recomendable. Javier Quintana, Europea Radio.
Cada vez más la gente que sale de los fisioterapeutas hace referencia a la técnica coloquialmente llamada pinchazo. A pesar de que a primera vista no sea atractiva, está estudiado que es una de las más eficaces. Esta técnica novedosa, al menos para el común de los mortales, realmente se denomina punción seca. Hoy vamos a hablar de esta técnica y vamos a dejar claro en qué consiste. Para ello tenemos con nosotros una especialista en la materia con la que vamos a aclarar todo lo relacionado con esta técnica, la punción seca. Teresa Romera, fisioterapeuta formada en la Universidad Europea de Madrid, que ejerce su profesión en su propia clínica en San Sebastián, es especialista en fisioterapia deportiva y experta en punción seca.
Teresa nos explica en qué consiste esta técnica.
La punción seca es una técnica semi-invasiva que consiste en una punción de un músculo mediante agujas de acupuntura. Estas agujas penetran en la piel y se introducen en un punto gatillo para presionarlo, desactivarlo y terminar con el dolor.
Es cierto que en los últimos años es cuando más hemos escuchado mencionar esta técnica, ya que sobre todo los deportistas de élite la utilizan para recuperarse rápido de sus lesiones. Teresa nos explica hasta dónde se remontan sus orígenes.
Las investigaciones empezaron a comienzos de la década de los 40 en Estados Unidos. En un inicio se inyectaban sustancias como corticoides o analgésicos. Más adelante se dieron cuenta de que se podía aliviar el dolor mediante una sencilla punción, sin inyectar ninguna sustancia. Sin embargo, no ha sido hasta el año 2000 cuando el interés pasa de la literatura académica a los profesionales.
Aunque esta técnica utiliza agujas y a priori pueda parecer ser peligrosa, es una técnica segura y muy eficiente. Teresa nos explica por qué.
Teniendo especial cuidado en la zona del tórax, que es la más complicada, el resto de riesgos son menores, como hematomas. Es una técnica segura siempre que sea practicada por fisioterapeutas formados en ella.
A pesar de ser tan eficiente, esta técnica tiene el contra de que su ejecución tiende a ser dolorosa. ¿Puede llegar a ser tan dolorosa como dicen?
Sí, es dolorosa. Los espasmos que provocamos dejan la musculatura dolorida hasta 72 horas y, por lo tanto, no todo el mundo quiere someterse a ella. Es una técnica muy eficaz, con resultados en el momento, y por ello es tan demandada por los deportistas que necesitan una recuperación inmediata.
Esta técnica es recomendable a toda la sociedad. Al fin y al cabo, con este método te ahorras tanto tiempo como dinero, ya que con otras técnicas necesitas más sesiones para solucionar los problemas musculares. Gracias a las palabras de una experta, hemos podido entender bien a fondo de qué trata esta técnica.
El otoño es momento de retomar la actividad deportiva. Después de una sesión de entrenamiento es necesario reponer nutrientes, pero hay veces que las circunstancias no nos permiten comer un plato elaborado. Es por eso que muchas personas recurren a los suplementos deportivos. Si quieres conocer su tipología y su efectividad, escucha los consejos de Enrique Roche, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Laura Fernández Asensio, Radio UMH.
Proteína, creatina, leucina, cafeína. Existen muchos tipos de suplementos deportivos, pero no todos sirven para lo mismo. Unos aumentan la masa muscular y otros mejoran el rendimiento. Según el profesor de nutrición de la Universidad Miguel Hernández, Enrique Roche, lo ideal después de un entrenamiento es comer un plato elaborado, pero si no tenemos esa opción, podemos recurrir a la suplementación.
Muchos de ellos, por ejemplo, las barritas energéticas o los geles, están aportando nutrientes que tomarías en la dieta. ¿Pero por qué te los llevas? Porque vas al gimnasio y ya no te vas a empezar a tomar un filete en el vestuario. Te es más cómodo una barrita energética o un batido de proteínas. Entonces, eso que tomas en el vestuario al momento que acabas la actividad física, pues lo computas en la cantidad de kilocalorías que tienes que tomar a lo largo del día, como si fuera un alimento más. Ejemplos hay unos cuantos, pero no tantos realmente como los que encuentras en internet cuando haces clic y ves montonadas de suplementos. Obviamente los que tienen un efecto demostrado a nivel científico se pueden contar con los dedos de una mano.
En el caso de las bebidas isotónicas, son recomendables en deportes de alta intensidad, resistencia y larga duración. También en deportes intermitentes, como son los deportes de equipos, donde la exigencia física es alta. Las bebidas isotónicas nos ayudan a hidratarnos y a reponer los minerales que se pierden con el sudor, nos lo explica el profesor Roche.
Lo que son Aquarius, el Powerade, todas estas, están muy bien conseguidas. Yo recomendaría cualquier marca de estas, iría muy bien. Pero no confundirlo con las energéticas, que esas pueden daros un disgusto.
Además, el profesor Roche advierte de que los suplementos deportivos no siempre son efectivos y algunos solo se pueden tomar en periodos concretos.
Hay que cumplir una serie de premisas. Por ejemplo, ganancia de masa muscular. Si he ganado toda la masa muscular que genéticamente puedo ganar, tomar suplementos para ganar masa muscular no me va a servir de nada. O sea, tengo que ver en qué contextos me voy a mover para poder utilizarlos. Muchos de estos también no pueden tomarse siempre. Hay que hacer tomas en periodos concretos de la temporada. Entre otras cosas porque puede ser tóxico o porque sencillamente no sirve para nada. Entonces, tenemos un poco que leer bien las instrucciones que nos marque un experto en nutrición deportiva, que es a donde yo aconsejaría que acudiera la gente. Es igual que cuando tenemos una enfermedad, vamos al médico, pues cuando tengamos cualquier duda a nivel nutricional, acudamos a un experto en nutrición deportiva.
En definitiva, la clave para obtener buenos resultados deportivos está en un entrenamiento de calidad, una alimentación saludable, variada y equilibrada, y un descanso suficiente y reparador. Y si necesitamos una ayuda extra, podemos recurrir a un experto en nutrición deportiva.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en la Universitat Politécnica de València. Y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Desde aquí os enviamos un fuerte abrazo y quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.